6:40 de 40 minutos, verán, aunque España está superando la crisis económica, todavía hay muchas empresas que tienen verdaderas necesidades de reestructuración para evitar el famoso concurso de acreedores o también el apalancamiento de deudas. Hoy tenemos en Pulso Empresarial a Carlos Pavón, es socio director de Gaula Abogados, un despacho concursal de Madrid que está especializado en asesoramiento jurídico para superar escenarios de crisis en las empresas. También Carlos está especializado en el ámbito del derecho mercantil y es autor de diferentes ponencias y publicaciones sobre derecho concursal. Carlos, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un placer tenerle con nosotros en Pulso Empresarial. Me ha llamado la atención, pues, entre las muchas cosas que he leído sobre usted, que opina que ahora mismo el principal problema de las empresas que llegan al concurso de acreedores no es la falta de financiación, como hace unos años, o la época dura de la crisis, sino que no han sabido adaptarse a la realidad actual del mundo empresarial.
Exacto. Mira, durante los años de crisis lo que hemos vivido ha sido muchas empresas que acudían a consultar ante la situación que había de exceso de endeudamiento por su parte, muchas veces porque las propias entidades financieras que les habían dado crédito, las circunstancias para renovar pólizas, para acceder a una refinanciación, pasaban a ser mucho más duras que antaño. Entonces esas empresas que tenían un negocio viable se encontraban de repente con un freno, que es algo que estaban habituadas a renegociar condiciones financieras con las entidades, a renovar pólizas de crédito, todo eso de repente se cortó. Entonces esas empresas, su situación de insolvencia era una falta de entendimiento con las entidades de algo que hasta la fecha era habitual. No es que tuvieran un problema con su negocio habitual era un negocio viable, eran empresas viables, pero tenían un problema exclusivamente financiero. Eso tenía que ver con la propia situación de las entidades financieras, ¿no?, que eran muchísimo más rigurosas de lo que habían sido antaño a la hora de renovar créditos. Eso se ha superado. Eso hoy en día no es el problema principal de las empresas que acuden a consultar su situación. Ahora normalmente es más problemas vinculados a su actividad. A lo mejor distintas líneas de negocio, pues que algunas han superado correctamente la crisis, pero otras no. Entonces lastran la actividad de conjunto de la compañía. Se puede ser un escenario. O que venían arrastrando una situación complicada y han conseguido ir refinanciando y avanzando, pero ahora de repente pues nos adaptan a que la clientela actual pues solicita a lo mejor un producto vía compra online, que la vía de venta tradicional, pues has tenido que adaptarte para poder estar en situación de competir en la actualidad, ¿no? Suelen ser más causas actualmente vinculadas a la actividad de la compañía más que a un problema de las entidades financieras a la hora de sentarte a negociar.
Fíjese, Carlos, que en España existe la creencia que, a diferencia de otros países, cuando una empresa entra en concurso de acreedores, que se supone que es para reflotarla, ocurre todo lo contrario. Es decir, que en España, empresa que entra en concurso de acreedores acaba en cierre, mientras que quizás en otros países sí que hay un mayor celo por reflotarlas y por conseguir que sean viables. No sé si está de acuerdo con esto.
Sí, pero esta situación es bastante similar en unos países y otros. O sea, al final sí que se habla abiertamente de que la cultura empresarial en otros países es diferente a la española en cuanto a que aquí existe un estigma que quizás en otros países es menor, pero la realidad, y no ocurre únicamente en España, sino que incluso en la Unión Europea, que existe una normativa más o menos armonizada, la mayoría de las empresas en concurso que superan su situación no suele ser por la vía de la continuidad de la misma sociedad a través de lo que llamaríamos el convenio. Normalmente suele ser más una operación de compra, donde al final una tercera empresa o un inversor, un fondo de inversión, acaba adquiriendo lo que llamamos la unidad productiva. Eso es muy relevante porque es un proceso al final de reestructuración, donde al final la compañía que hasta ahora pues tenía una denominación social ha pasado a ser transmitida, el negocio es transmitido a una tercera sociedad, entonces esos efectos estadísticos computa como una liquidación. Lo que se valora efectos estadísticos para saber cómo acaban los concursos de acreedores de las empresas es cuántos concursos acaban en la suscripción de un convenio con los acreedores y cuántos acaban en un escenario de liquidación. Pero un escenario de liquidación, que es un porcentaje altísimo de los procedimientos concursales, no tiene que asimilarse necesariamente a un cierre empresarial. Muchas de esas operaciones de liquidación lo que conllevan es una transmisión de la unidad productiva. Y esa es la realidad de cómo la mayoría de las empresas que acaban en un proceso concursal y su actividad continúa, una vez que se ha superado el proceso concursal, suele ser por esa vía, por la vía de la liquidación a través de la transmisión del negocio que es viable. Ese negocio viable es adquirido por un fondo de inversión o por otra empresa de la competencia, y es esta nueva empresa la que continúa en la explotación del negocio. Sí es cierto que hay muy pocas empresas que a través del proceso concursal saquen adelante un convenio. Y esto tiene un sentido, un porqué. para evitar un proceso concursal, la compañía lo normal es que se haya sentado con sus acreedores y haya intentado una negociación donde lo que se pone es unas bases de un plan de negocio, un plan de viabilidad, y se trata de llegar a un acuerdo con los acreedores para reestructurar la deuda y evitar así el proceso concursal. Si esa negociación no lleva a buen puerto antes de acudir al proceso concursal, lo único que cambia hacer esa negociación dentro del concurso para intentar sacar un convenio es que si antes necesitaba que me diera su visto bueno la totalidad de mis acreedores, en el marco del concurso lo que necesito es que lo haga una mayoría. Y muchas veces ni siquiera es posible alcanzar esa mayoría, cuando a lo mejor el principal acreedor pues es un banco de referencia dentro de mi pool bancario. Si ya me dijo que no antes de entrar en concurso, es fácil que me vuelva a decir que no dentro del concurso. Entonces, para mí el error de muchos procedimientos concursales es pretender que un acuerdo que no ha sido posible conseguirlo con anterior a concurso se vaya a conseguir dentro del procedimiento concursal. Para mí ahí lo ideal es buscar un inversor que yo, teniendo un negocio viable que ofrecer, podamos ir por la vía de la transmisión de la unidad productiva. Eso es lo que en la práctica realmente funciona.
Uh-huh. ¿Y cuando el principal acreedor es la administración? Porque ustedes, que están acostumbrados a este tipo de procesos, saben que la administración es absolutamente implacable.
Sí, exacto. De hecho, esto es muy importante tenerlo presente cuando se decide cuál va a ser el plan para intentar reestructurar la situación de una compañía. Si, por ejemplo, el endeudamiento con la administración está concentrado en la agencia tributaria, sabemos, porque esto lo tienen ellos aprobado, que ellos no van a ratificar un convenio en sede concursal. O sea, no podemos contar con que la agencia tributaria vaya a aprobar un convenio cuando yo tenga que ir a concurso con una empresa. Pero, sin embargo, también sabemos que la propia normativa tributaria establece que en una transmisión de unidad productiva, lo que comentaba antes, como transmisión de ese negocio para que el negocio no se pierda y el negocio continúe su explotación a cargo de una tercera sociedad, pues esa transmisión de negocio, cuando se hace en sede concursal, la propia normativa tributaria establece que no habrá una derivación de la deuda tributaria, cosa que sí ocurre cuando no hay un proceso concursal. Si una empresa es transmitida, el negocio se transmite de una sociedad a otra y hubiera deuda tributaria, la deuda siempre se transmite al adquirente. Pero, en cambio, la propia normativa, para favorecer esos procesos de reestructuración en sede concursal, establece que esa sucesión no ocurre cuando la transmisión de la unidad productiva se hace en sede concursal. La cuestión es muy distinta en el caso, por ejemplo, de la seguridad social. Cuando hablamos de deuda con la administración, normalmente nos encontramos con agencia tributaria o seguridad social. Si el caso es seguridad social, la deuda de seguridad social sí se transmite. Por eso nos encontramos situaciones en las que, si el problema de la empresa realmente es el endeudamiento que ha contraído con la seguridad social, entonces esa empresa tiene muchas dificultades para ser reestructurada. Y es algo que no tiene mucho sentido y que mucha gente critica, porque tiene que tener un tratamiento la deuda con la agencia tributaria distinto al tratamiento que tiene la deuda con la seguridad social. Pero esto es una realidad hoy en nuestra legislación. Cualquier otra administración, deuda que puede tener, por ejemplo, empresas tecnológicas con un ministerio que le haya concedido financiación para su desarrollo tecnológico, toda esa deuda tiene en el marco concursal el mismo tratamiento que la deuda tributaria. Por tanto, no genera problemas de cara a una transmisión de unidad productiva si tengo un negocio viable que ofrecer al mercado, pero siempre va a generar muchos problemas para aprobar un convenio, porque no son acreedores que vayan a aprobar un convenio.
Carlos, ¿existe, cómo se lo digo, un perfil de empresa, un sector de empresa que esté más expuesto a día de hoy a entrar en un procedimiento concursal?
Pues mira, esto, como se puede comprobar a nivel estadístico, hoy en día lo que sí están entrando en España son muchas empresas de sector textil en concurso de acreedores. Esto es algo que vemos de forma bastante recurrente y que incluso a nivel de consultoras que trabajan con ellas en el día a día nos dicen que es una situación bastante recurrente hoy en día, cuando ya no hay una crisis como tal, como la que había hace años, pero sí que en ese sector en particular tienen su propio escenario de crisis. Textil es bastante recurrente y mucho también tecnológico, vinculado a startups, que yo creo que ha habido mucho acceso a financiación para poder desarrollar ese tipo de negocios muy muy tecnológicos y que finalmente pues no se han cumplido los planes de negocio que había previstos y están entrando en concurso de acreedores esos dos sectores principalmente.
Bueno, si alguien está un poquito al cabo de la actualidad, nombres por ejemplo tan sonados como Adolfo Domínguez, no hace tanto que precisamente entraba en un proceso de concurso de acreedores. No sé, exacto, qué está ocurriendo en el mundo de la moda, pero sí que es cierto que bueno, pues lo están pasando francamente mal. Hablaba antes de la entrada de un tercer inversor. ¿Ustedes en qué momento recomiendan que entre ese tercer inversor?
Mira, lo mejor, como siempre, es tratar de coger las cosas a tiempo. Entonces, antes de que una empresa tenga que afrontar un proceso concursal, lo ideal es que ya pueda tener contacto con posibles inversores interesados en ese sector, en la compañía en concreto, en los activos que pueda tener de interés, poder explicarle al mercado que tienes un negocio viable, que estás viendo que antes o después en la sociedad en la que ese negocio está atrapado, por decirlo de alguna manera, ¿no?, la sociedad que ha adquirido esos compromisos financieros que no va a poder asumir con el día a día del negocio, pero que el negocio puedes confirmar que es un negocio viable en cuanto a que su facturación pues es suficiente para cubrir los gastos de la actividad y aún genera un beneficio, insuficiente para atender el endeudamiento que tiene la sociedad, pero suficiente para generar un beneficio operativo, ¿no?, para el negocio. Lo ideal en ese momento es empezar los contactos ya con inversores que puedan tener interés en adquirir ese negocio. Luego lo que se hace ya es, una vez que se alcanza un acuerdo entre el empresario que está dispuesto a vender su negocio y ese inversor que está dispuesto a adquirirlo, pues la ejecución de ese acuerdo va a ser el proceso concursal. Pero ya es un proceso concursal que va muy dirigido. Ya desde el principio se presenta la solicitud de concurso al juzgado informando de que existe un inversor interesado en adquirir ese negocio y que ya ha hecho una oferta para que el juzgado pueda tramitarla y tratar de recabar pues ofertas alternativas si hubiera algún tercero que quisiera concurrir a la puja, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Por tanto, lo mejor es eso, cogerlo en una situación anterior a iniciar el proceso concursal. En otras ocasiones lo que te encuentras es pues que un inversor te contrata directamente porque ha visto que hay una empresa que se encuentra en situación concursal y que puede ser de su interés. Entonces, en ese momento aterrizas ante una empresa que ya está metida en el procedimiento concursal y que, bueno, pues cuanto más tarda en salir de ese procedimiento, es cierto que más se deteriora la actividad. Estar en situación concursal es lo que hablábamos al principio. Existe una visión fuera de que esa empresa tiene problemas, eso se traslada a los clientes, se traslada a los proveedores, y cuanto antes se haga el proceso concursal, más fácil será recuperarla.
Uh-huh. Y realmente, ¿qué rentabilidad obtiene ese inversor? Porque rentabilidad financiera a corto plazo nos da la sensación de que no va a obtener. Entonces, ¿dónde está el beneficio para ese inversor?
El beneficio básicamente es que una sociedad que analizas, una sociedad mercantil que analizas su negocio recurrente, ¿no?, el negocio que vengan explotando, y llegas a la conclusión de que, por decir una cifra, esa empresa está generando un beneficio de 1.000, ¿no?, por poner una cifra. Pues resulta que los compromisos que tiene adquiridos con los acreedores le obligan a pagar 3.000. En el mismo periodo en que genera 1.000, está obligado a pagar compromisos financieros por 3.000. Si un tercero es capaz de comprar ese negocio pagando el peaje que corresponda por adquirir los activos, adquirir el fondo de comercio, subrogarse en todos los contratos de trabajadores, obviamente, en el momento en el que ese tercero está dispuesto a adquirir una empresa que genera 1.000, sabe que está adquiriendo una empresa que ya no va a tener que adquirir los compromisos con terceros que tenía la sociedad anterior. No hay una obligación de asumir la deuda de atrás. Lo que se hace es pagar por unos activos para adquirir una compañía que queda liberada de la deuda. Entonces, el inversor lo que valora es cuánto le cuesta comprar esa empresa frente a montar él una empresa desde cero. Siempre es más interesante comprar una empresa que ya está funcionando en cuanto a que ya tiene unas dinámicas, ya tiene unos activos en funcionamiento, tiene una cartera de clientes. Lo que haces es poner un precio sobre la mesa en lo que a ti te encaje para luego obtener ese beneficio, el beneficio que ya la compañía viene teniendo. Lo normal es que los inversores compran compañías vinculadas a sectores donde ya a su vez vienen trabajando porque tienen otras compañías. Entonces se generan sinergias, adquieres una cartera de clientes adicional para otra empresa que ya tienes en ese sector. Es una forma un poco de diversificación para gente que quiere incorporarse en otros sectores afines al suyo original, pero que les permita introducirse en sectores en los que tradicionalmente no han estado bien situados, o bien para adquirir a un buen precio, porque al final se precipita una venta en la que nunca se va a vender a su precio de mercado, siempre se va a hacer una oferta lo más baja posible por parte del inversor, y si esto acaba en una puja, pues habrá una especie de subasta en la que al final los inversores pueden llegar a pujar hasta un importe. Entonces, por un lado tienen el beneficio de saber que van a comprar algo por un precio inferior al que objetivamente se podría valorar que la empresa, en principio, si estuviera saneada, habría sido vendida, pero también están adquiriendo una situación de riesgo, ¿no?, en el marco de un proceso concursal, donde saben que la empresa que están comprando no tiene la mejor imagen de mercado, está siendo analizada por proveedores, por financieros, que al final no van a tener ayuda. Entonces, valoran desde ese punto de vista lo positivo de comprar a buen precio frente a la situación negativa de estar comprando en un escenario de incertidumbre.
Carlos, nos queda un minuto. Finalmente, digamos que este es el menos malo de los escenarios y que gracias a eso se evita el cierre de muchas empresas, aunque haya que hacer sacrificios y sacrificios importantes.
Exacto, exacto. Es la venta de la unidad productiva, que es como definiríamos este tipo de procedimientos concursales muy focalizados a recuperar la actividad empresarial a través de la compra de un inversor. Es algo que en España se hace todavía muy poco y esto sí que es algo que en el resto de países del entorno, especialmente la Unión Europea, está bastante más desarrollado y por eso son muchos los inversores extranjeros que acuden a España, en la que ahora hay una economía que ya sí tiene sentido poder apostar por hacer compraventas de empresas y muchos se fijan en escenarios concursales para comprar a buen precio y tratar de esta manera de recuperar actividades empresariales que son viables.
Carlos Pavón, pues ha sido un placer. Voy a recordar que es socio director de Gaula Abogados, despacho concursal de Madrid especializado en asesorar jurídicamente a empresas para intentar superar escenarios de crisis por los que están pasando. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente.
A mí me encantaría tenerle otro día en el programa porque nos han quedado muchísimas cosas por explicar. Otro día nos explica exactamente cómo funciona un procedimiento concursal.
Perfecto.
que yo creo que además va a ser muy bueno, pues muy instructivo para muchísima gente. Lo dicho.
Con ello estaré encantado de acudir cuando queráis.
Pues la próxima en el estudio. Le queremos aquí en el estudio de Gestión a Radio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Adiós, buena tarde.
Buenas tardes.
Chao. Bueno, pues enseguida llegan las noticias nacionales e internacionales y después a partir de las 7 ya saben que entramos en la segunda hora de Pulso Empresarial, pero seguiremos hablando de empresa.